Exactamente 10 de la mañana, 49 minutos. Ya estamos llegando al final de estas 2 horas. Un programa con mucha información, ya que estos últimos 3 días, por distintos motivos, no hemos podido estar al aire y queríamos de alguna manera hacer un repaso semanal de todo lo que se ha vivido desde lo económico, desde lo social, político y también en el ámbito universitario con el paro nacional que llevaron adelante las gremiales sindicales, que evidentemente fue una catación casi del 100%. Así que fue realmente una semana muy movilizada y también ayer tenemos que poner sobre la mesa el punto de lo que fue el rechazo del Senado al mega DNU 70/2023 de Javier Milei y que ahora pasará a la Cámara de Diputados para darle también a ver si se rechaza o no. Si recordemos que si Diputados rechaza, ese decreto se cae y todo vuelve a antes de diciembre, digamos, de cómo estaban las cosas. La ley de alquileres, la ley de tierra, bueno, todo lo que abarcaba este payasesco decreto que ha inventado Javier Milei. Estamos intentando comunicarnos con alguien muy particular que tiene que ver precisamente con el tema que veníamos hablando, que es lo que pasó ayer en la manifestación en contra de los manifestantes, de la represión que hubo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en contra de los manifestantes que estaban marchando en defensa de la cultura y más fundamentalmente por lo que ha pasado con el desfinanciamiento que ha tenido el Instituto de Cine, un instituto que realmente ha proporcionado grandes obras que ha trascendido las fronteras de nuestro país para ponerla en valor en otros países y mostrar nuestra identidad y también nuestro trabajo artístico. Por eso es tan importante. También es importante el histórico cine Gumón, que es de alguna manera el cine que promovía de alguna manera y difundía todo lo que tenía que ver con las producciones nacionales, que otras empresas y otras distribuidoras no lo hacían. Por eso era tan importante. Y que ayer, como hablábamos recién con la secretaria de ATE del Inca, tiene que ver precisamente con la represión que llevó adelante la policía del gobierno de la ciudad. Está muy claro en qué posicionamiento están, está muy claro qué es lo que pasa con este gobierno y con la cultura. Evidentemente les preocupa la gente que piensa, la gente que hace arte. El arte es la caricia del alma y esto evidentemente beneficia a la población y la hace mejor. Y bueno, evidentemente este gobierno está en contra de eso. Solamente piensa en lo económico y en lo redituable. Y si no es así, evidentemente lo que hace es desfinanciarlo, como en este caso. Así que veremos si podemos estar en contacto. Va a ser una charla desde Uruguay, así que estamos haciendo todo el esfuerzo para que eso ocurra y en función ya lo tenemos. Entonces, bueno, si te parece, Diego, vamos, largamos directamente. Bueno, tengo el placer de estar en contacto con el ex presidente del Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales, también es gestor cultural, abogado especializado en derechos culturales. Él es José Miguel Onandía, que está en comunicación con nosotros desde Uruguay. Miguel, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govendi. Gracias por este contacto.
Buen día, Axel. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, es un placer escucharlo porque justamente yo estaba haciendo mención recién a lo que está haciendo el gobierno nacional con respecto al desfinanciamiento de la cultura, lo que pasó ayer en la marcha frente al cine Gumón, esta represión que llevó a cabo la policía de la ciudad. Bueno, quería empezar esta charla preguntándole qué es el Inca, para aquellos que desconocen y que no saben y hablan por el relato oficial. Y entonces me gustaría que los explique, ya que ha sido un hombre que es un hombre de la cultura y que además ha tenido la rienda entre el año 2000 y 2002, creo, ¿no? ¿Qué decir?
Exactamente. Bien. Del 2000 al 2002. Bueno, el Instituto Nacional de Cine fue creado en 1957, precisamente a pedido de la DAC, que era en ese momento la institución que que nucleaba a los directores de cine, y bueno, con grandes figuras de la cinematografía como Lucas de Mares, Sofich y Leopoldo Torre Nilsson, que hicieron este pedido frente a un cambio que hubo en la producción y en la comercialización del cine, y que requería una atención del Estado para que la cinematografía siguiera en pie. Y este organismo, bueno, desde 1957 en adelante, tuvo cambios, diversas leyes que lo modificaron. Hoy se rige por una ley dictada en 1968 y modificada en 1996. Es un organismo que tiene como finalidad el fomento de la industria cinematográfica. Por lo tanto, es un instituto que promueve una actividad cultural y también es una forma de fomentar una industria, porque el audiovisual, que hoy es mucho más amplio que el cine destinado a salas, porque se refiere a todo el ámbito de la creación audiovisual, que es mucho más amplia que lo que era en su origen en 1957, bueno, es una industria muy, muy potente, es una industria que genera empleo, que promueve muchos empleos indirectos y que además le da al país un valor simbólico muy fuerte en el mundo. Los fondos, que creo que es lo que más se desconoce, porque creo que en la visión popular y por el relato que se hace desde los ámbitos oficiales actuales, los fondos del instituto no salen del presupuesto público, sino que tiene fondos específicos. Lo que voy a usar un término muy técnico para después aclararlo.
¿Cómo, o sea, no?
El fondo de fomento cinematográfico se nutre de impuestos de asignación específica, es decir, son impuestos creados por el Estado que tienen como única finalidad el fomento de la cinematografía.
Correcto.
Y que están ligados a la actividad audiovisual o cinematográfica. Fundamentalmente es un 10% que se cobra sobre las entradas de cine que se compran. Y luego también está el impuesto al alquiler de los videos, etcétera, que hoy ya no tiene mucha, digamos, es un tipo de ingreso que no tiene ninguna significación.
Sin
porque,
duda.
Bueno, en los 90, cuando se impuso, era el auge del alquiler de VHS, pero
exacto,
eso hoy ya prácticamente.
Y hoy la era del streaming, digamos.
Exactamente. Y fundamentalmente de un porcentaje de lo que reclama, de lo que recauda el AFCA, digamos, el organismo que controla las telecomunicaciones, en concepto de publicidad y multas. Si es un porcentaje del 25%, ese es el amplio, digamos, ese es el presupuesto más amplio. Es decir, que esos, digamos, no son fondos que se extraigan al presupuesto nacional. Esta desfinanciación, y por otra parte, el cine argentino tiene está muy vinculado a la historia y a la cultura de nuestro país, porque el cine argentino nace con el cine. Es decir, cuando en 1890 los hermanos Lumière hacen la primera exhibición cinematográfica en París, y en 1892 nosotros filmamos una película, digamos, nació el cine argentino conjuntamente con el cine. En 1915 tenemos la primera película muda narrativa, que es una versión de la novela de José Mármol, Amalia. En 1929 la primera película sonora. Fuimos la productora de cine en español, el país productor de cine en español más importante desde 1937 a 1945, en que nos desplazó México, pero producíamos y vendíamos y exhibíamos cine en toda Hispanoamérica. Más allá de que luego, cuando fueron cambiando las pautas de la, digamos, internacionales, de la distribución, no ocupamos este rango en el mercado internacional, el cine argentino siguió dando presencia en festivales internacionales, europeos, comercializándose, haciendo coproducciones. Hoy tiene ha sido en los últimos años un productor de películas y de series para las pantallas, para las nuevas plataformas, uh-huh. Lo que hace que sea un elemento de gran identidad para la comunidad, claro, argentina, sin, ¿no?, duda. Entonces tiene un valor muy, muy importante y muy relevante. Esto por un lado. Luego tenemos, creo que si se parte del diagnóstico de que hubo algunas deficiencias en la administración del instituto y de que que está sobredimensionado su aparato burocrático, esto es cuestión de revisar qué es lo que está, lo que es defectuoso. Creo que sí hay consenso dentro del mundo de la actividad audiovisual de que la ley y el sistema de fomento tienen que ser modernizados de acuerdo a las nuevas formas de producción y de difusión del audiovisual, uh-huh. Pero nunca de financiar y, digamos, arrasar con la posibilidad de seguir manteniendo una industria y una actividad que tiene este valor simbólico y que también genera una gran riqueza material. Entonces, creo que estas, en primer lugar, hubo unas primeras decisiones que estaban incluidas en la ley ómnibus, que hoy fueron retiradas, uh-huh. y que no sé si se va a insistir en ellas, que yo, bueno, ya marqué por escrito, en notas y que hice en los medios, tanto de Argentina como de Uruguay, marcando cuáles eran los errores. Creo que lo que hay que tender es a rectificar, a que el organismo te baje su costo operativo y también aumente sus ingresos, porque uh-huh. en este momento hay ingresos que no integran el fondo de fomento, porque como la ley se ha quedado atrasada, por ejemplo, no está integrada a todo el mundo de las, claro, plataformas, ¿no?, que sería una nueva fuente de financiamiento. Uh-huh. Y ahora, con estas resoluciones que ha dictado el nuevo director del Instituto, presidente del Instituto Nacional de Cine, yo creo que hay algunas medidas que están vinculadas a racionamiento de gastos, que pueden estar justificados en la crisis, y bueno, sobre eso no tengo, digamos, creo que pueden ser opinables, yo sí. No, digamos, y pueden estar justificadas, pero creo que sí hay medidas como, por ejemplo, la suspensión de las ayudas a la internacionalización del cine, son absolutamente contrarias a lo que dice la ley, ¿no? O sea, la ley dispone que uno de los objetivos del Instituto Nacional de Cine es fomentar, claro, la internacionalización y la comercialización internacional de las películas. Entonces, ahí creo que sí hay una colisión entre el artículo tercero de la resolución que apareció hace 48 horas en el boletín oficial y lo que indica la ley.
Tal cual. José, lamentablemente se me terminó el programa. Quería agradecerles, no hay problema. Quería agradecerle este diálogo. Queríamos el testimonio de alguien que ha vivido y que evidentemente conoce cómo funciona este Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Así que muchísimas gracias por esta comunicación.
Agradecemos, gracias a ustedes.
Esto. Y bueno, un abrazo. Perdón, antes de irse, está en Uruguay, ¿verdad?
Estoy en Uruguay,
sí. ¿Qué está haciendo en este momento en Uruguay?
Bueno, en Uruguay soy asesor de la Intendencia de Montevideo para internacionalización de la cultura. Integro el Consejo Artístico de la Comedia Nacional, que es el elenco de teatro oficial que tiene el país. Claro. Y bueno, y desarrollo algunas otras actividades vinculadas a la cultura.
Bien, queríamos tener al tanto entonces de lo que estaba realizando en Uruguay. Le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por este
contacto.
Gracias
a ustedes por el interés. Sí. Por favor. Encantado. Adiós. Gracias.